Museo Abierto, con Marta Sabugo y Chema Viejo.
Un podcast de Canal Saber.
Bienvenidos, amigos y amigas, a esta primera edición de Museo Abierto, un recorrido sonoro a través de los museos más fascinantes de España, aquí en Canal Saber. Hola, Marta.
Hola, Chema.
Bueno, pues hoy nos vamos a una ciudad situada en el noroeste de la península.
Eso es, nos vamos en esta ocasión a León.
León, ciudad bimilenaria, ciudad de origen romano, que fuera capital de su reino durante más de 300 años. Y hemos llegado aquí a esta plaza de San Marcelo, en el centro de la ciudad, que representa, junto con la plaza de Santo Domingo, la conexión entre la transición entre la ciudad antigua que tenemos a nuestra derecha a través de la calle ancha que desemboca en la catedral con el nuevo León. Y llama mucho la atención, Marta, el edificio que tenemos aquí a nuestra derecha.
Eso es el denominado Palacio de los Guzmanes, un edificio renacentista que fue construido en el siglo XVII, en lo que ahora mismo es el punto clave, como comentabas, entre el casco histórico y el ensanche, en lo que estaría ahora mismo la muralla romana de León.
Y hemos venido hasta aquí, hasta León. Nos encontramos en el centro neurálgico de la ciudad, frente a un edificio imponente, una auténtica mole pétrea que parece que recuerda a un castillo de cuento de hadas. Parece, Marta, como uno de esos castillos que podemos encontrar en los parques de atracciones de Disney.
Nos puede recordar efectivamente a esas arquitecturas fantasiosas de Walt Disney, pero sin embargo es un edificio construido por Antoni Gaudí, lo cual nos sorprende porque estamos acostumbrados a ver los edificios de Gaudí construidos en Cataluña, que si bien tienen algunas características similares, por fuera sí es verdad que aquí en León tiene sus peculiaridades.
Y entre tanto bullicio de gente en una zona muy transitada, tanto por los vecinos de la ciudad como por los visitantes, nos encontramos una curiosa escultura que representa un banco en el que aparece el propio Gaudí contemplando su edificio.
Sí, eso es, una escultura realizada en 1998 por José Luis Fernández, que contempla su propia creación a la vez que toma notas de este maravilloso edificio.
Pues hoy nuestro museo abierto es el Museo Casa Botines Gaudí, que conocemos un poco más con nuestra ficha de museo.
Ficha de museo.
El Museo Casa Botines Gaudí se encuentra en la ciudad de León, a 837 metros sobre el nivel del mar y con más de 120.000 habitantes que pisan a diario las calles de la denominada cuna del parlamentarismo, sede de las primeras cortes de la historia con la declaración de la UNESCO. Un monumental edificio de piedra que emerge en la Plaza de San Marcelo alberga el museo que se sitúa a los pies de una de las principales arterias de la capital, la calle Ancha, vía que desemboca en la emblemática Catedral de León. El entorno de Casa Botines encuentra a menudo un paisaje animado por numerosos turistas y peregrinos que se encuentran de camino a Santiago de Compostela. El principal proyecto museístico de fondos, la Fundación Obra Social de Castilla y León, es hoy el museo privado más popular y de mayor proyección en Castilla y León, que alcanzó en 2022 la final del Premio Museo Europeo del Año celebrado en Estonia. Su apasionante simbología atrae a visitantes de todo el mundo, fascinados por la magia de un edificio que no deja de esconder secretos. Construido a partir de 1892 en tan solo 10 meses, es una de las tres únicas obras diseñadas por Antoni Gaudí fuera de Cataluña, junto al Palacio Gaudí de Astorga y el Capricho de Gaudí en Comillas. Un museo abierto y dinámico que enriquece la oferta cultural de la capital leonesa sin dejar de lado las actividades educativas y la labor investigadora. Los trabajos de conservación y restauración que en él se llevan a cabo conforman la espina dorsal del proyecto a futuro que tiene en el año 2026, centenario de la muerte de Gaudí, su próximo hito. Una parada obligatoria al noroeste de España que sorprende al viajero curioso y provoca emociones no vividas hasta el momento. Bienvenidos al Museo Casa Botines Gaudí. Bienvenidos a la Casa del Dragón.
Pues Pues tras la ficha de museo en el que hemos conocido muchos más detalles de este museo, de este fascinante edificio gaudiniano que hoy visitamos, Marta, en Museo Abierto, nos recibe ya su director.
Eso es. Damos la bienvenida a Raúl Fernández Sobrino, que es el director del museo. Hola, Raúl, ¿qué tal?
Buenos días.
Raúl, ¿qué podemos encontrar en este Museo Casa Botines Gaudí?
Pues el Museo Casa Botines Gaudí es un proyecto apasionante porque, en primer lugar, ha puesto en valor un edificio que hasta el año 2017 no podía ser visitado por el público. La Fundación Obra Social de Castilla y León, en el año 2019, acometió la transformación de este edificio emblemático de Gaudí en un museo que permite conocer no solo la obra de este arquitecto universal, sino la apasionante historia que se esconde tras el edificio, que es fruto del empeño de dos empresarios representantes de la burguesía leonesa de finales del siglo XIX, Simón Fernández y Mariano Andrés, que crean un edificio singular dedicado a la venta de tejidos, donde está también su residencia y donde también se dedica a apartamentos de alquiler. Y con todos estos contenidos creemos que este museo no solo cuenta la historia de Gaudí, sino la historia de un apasionante edificio.
Y Raúl, hablando del edificio, el visitante nada más entrar se encuentra con un edificio gigantesco, de muchísimas plantas. Cuéntanos un poco cuál es la experiencia del visitante en estas plantas, qué se puede ver, cuáles son las exposiciones.
Bueno, pues en primer lugar, cuando el visitante llega al museo, se accede a un espacio que era la antigua tienda de tejidos de Simón Fernández y Mariano Andrés. Allí puede ver, por una parte, tanto la recreación de una antigua tienda de telas, como también la historia de las sagas familiares que construyeron el edificio y la relación además con el mundo catalán de Gaudí. En esta primera planta podemos ver también una recreación de la actividad que sucedió a la actividad comercial en este espacio, que fue una actividad bancaria de la primitiva Caja de Ahorros de León. Y así podemos ver diferentes muebles históricos que pertenecieron a esta caja de ahorros. Si accedemos a la primera planta, nos encontramos en primer lugar con la sala de exposiciones temporales, en las que el museo programa tres exposiciones de gran calado anualmente, en las que intentamos tratar temas que estén a la altura del motivo del edificio de Gaudí. Y además en esta zona podemos hallar también diversos servicios característicos de los museos, pero en los que nosotros ponemos un especial empeño, como es el DEAC o es la biblioteca. En la segunda planta encontramos dos partes. Por una parte, una exposición interactiva sobre Gaudí, sobre su vida, su obra y su pensamiento. Y en segundo lugar, para adentrarnos aún más en la época en la que se construyó el edificio, la recreación de la vivienda de Mariano Andrés, en el que podemos ver no solo mobiliario original de la Casa Botines, sino también profundizar cómo era la vida cotidiana a finales del siglo XIX. Y en la tercera planta podemos encontrarnos con la colección de fundos. La Fundación Obra Social de Castilla y León es una de las principales colecciones de arte privadas de Castilla y León, y así podemos ver obras desde finales del siglo XV hasta el siglo XX, y también no solo conocer las características del arte en la época de construcción del edificio, sino también cómo ha evolucionado el arte a lo largo de la vida del edificio. Por último, en el sotabanco podemos visitar una de las partes más singulares del mismo, que es el torreón original de 1893, que guarda muchas de las claves que Gaudí utilizó en la construcción de este edificio. Además, es una sala de exposiciones temporales en las que presentamos exposiciones documentales de gran interés generadas por el Archivo Histórico Fundos. Y por último, una vez finalizada la visita, en la planta semisótano, en el antiguo almacén de telas del negocio que acogía la Casa Botines, tenemos no solo un salón de actos, sino también un restaurante, el restaurante El Modernista.
Vemos, Raúl, que es un museo potente en cuanto a su oferta, en cuanto a sus programaciones, un museo joven, dinámico, que recibe ya un importante número de visitas al año, uno de los museos más visitados de Castilla y León. ¿Cuántos visitantes pasan cada año por la Casa Botines?
Pues en el último año hemos recibido 120.000 visitantes, aunque tenemos que tener en cuenta que el Museo Casa Botines Gaudí tiene una peculiaridad. Se creó en el año 19, logró sobrevivir y con éxito a todos los sucesos de la pandemia, de tal forma que los datos del año 23, los 120.000 visitantes que mencionamos, es la única serie completa que tenemos en ausencia de restricciones, puesto que tenemos que recordar que en el año 23 existieron algunos meses de restricciones y tanto en el año 20 como 21 existieron restricciones de todo tipo. Por lo tanto, nos encontramos ante uno de los museos privados más visitados de Castilla y León y uno de los museos, de los nuevos museos que ha tenido una entrada más impactante en el panorama museístico español.
Y ahora, Raúl, ya para finalizar, no queremos despedirnos sin hacerte lo que es la gran pregunta, yo creo, la gran pregunta que trae un poco de cabeza a todas las instituciones museísticas. ¿Cuál es el futuro del Museo Casa Botines Gaudí?
Bueno, pues en primer lugar, nuestro futuro es un plan apasionante en el que estamos trabajando, el Plan Gaudí 2026, para un museo que quiere convertirse en la gran referencia museística en torno a Gaudí. El año 26 es un año clave, puesto que se celebra el centenario del fallecimiento de este genial arquitecto. Para ello, estamos acometiendo dos procesos prácticamente de forma simultánea. Por una parte, la restauración exterior de las fachadas, tanto de los paramentos pétreos como de las carpinterías y de la forja, con el objetivo de recuperar el aspecto original que Gaudí dotó a este edificio y, en cierta manera, sanear todas las estructuras exteriores para que la durabilidad del edificio sea mayor. En paralelo, también estamos acometiendo una musealización completa del edificio. Tenemos prevista ser inaugurada durante el año 26. Todavía quedan algunos espacios dentro del edificio de Casa Botines que no se muestran al público, y nuestro objetivo es conseguir un museo más cómodo para el visitante, con una programación de alta calidad y en el que la totalidad de la superficie del mismo esté dedicada a usos culturales. Esos son los principales proyectos que tenemos a corto plazo.
Pues es realmente interesante. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, director. Con tu permiso, nos adentramos en el Museo Casa Botines.
Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.
Hoja de sala.
Pues continuamos, Marta, recorriendo esta planta baja del Museo Casa Botines Gaudí. Vemos mucha gente, mucho bullicio. Se nota que estamos en plena temporada alta y que son cientos, miles los visitantes que cada mes recibe el museo. Y estamos junto a la taquilla, pues es la primera experiencia del visitante, ¿no? Es lo primero que ven los visitantes cuando llegan.
Eso es, ahora mismo estamos con Carmen Díez, que es la responsable del área de atención al visitante del museo. Ella es la que se encarga de gestionar todas las visitas, el contacto con el público, que al final es lo más importante de nuestro museo, y nos va a contar un poco las experiencias que tienen los visitantes al venir al edificio.
Hola,
Hola,
Carmen.
Carmen.
Hola, buenos días.
Hablábamos de que la taquilla es, bueno, la carta de presentación del museo. Supongo que a lo largo del día, pues por la gran diversidad de visitantes, cada uno pues con sus preferencias, con sus inquietudes, son muchas las cuestiones que preguntan, pero posiblemente hay una que sea recurrente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es la experiencia de visita del museo?
Sí, lo primero que vienen los visitantes es la primera pregunta: ¿qué se puede visitar? Ahí ya les empezamos a explicar las opciones que tenemos: visitas sin guía, con guía, todo lo que se puede ver en las distintas zonas, luego ya los precios y cada uno ya escoge.
¿Cuál es la visita que más se demanda, por ejemplo, aquí en Casa Botines?
Visita libre, luego seguida de la visita guiada, están más o menos ahí a la par.
¿La visita libre incorpora audioguía?
Sí. Están en diferentes idiomas: inglés, francés, español y japonés.
Sí, porque el público asiático es un público importante en los edificios de Gaudí.
Sí, cada vez más se nota su presencia.
¿Y cómo calificarías la experiencia de visita en su conjunto? Hemos contado lo que ocurre cuando el visitante entra, ¿no? Lo que pregunta. Pero ¿qué es lo que cuentan cuando salen?
Pues la verdad es que salen encantados con todo lo que les podemos ofrecer en el museo. La verdad es que la experiencia es muy gratificante para ellos.
Y con todo este número de visitantes, los diferentes tipos de público, porque al final es un museo que, como nos ha comentado Raúl, busca tener todo tipo de públicos, tanto mayores, pequeños, de todas las edades. Con esta gran variedad de personas que nos vienen a visitar, ¿cuáles son las anécdotas que nos puedes contar? ¿Qué es lo que más se suele preguntar? ¿Alguna cosa curiosa que hayáis experimentado el personal del museo?
Bueno, pues lo primero que suelen preguntar es si es gratis. Eso es lo primero, nada más que entran. Y es gratuito. Bueno, y luego pues nada, pues no sé, hay muchísimas anécdotas, muchas las podríamos contar, otras no, la verdad. Pero bueno, que la verdad suelen ser graciosas, cambian los nombres de los artistas, eso es normal, en vez de decir Sorolla dicen Soraya, Concha de Marco es Concha Velasco, bueno, pues son anécdotas que por lo menos te agradan el día.
La verdad es que sí.
Y que forman parte del encanto de visitar un museo, ¿no? En el que pasan cosas, ¿no?
Sí, la verdad que sí, cosas muy curiosas.
Pues Carmen, no te entretenemos más porque hay muchísimos visitantes.
Pues muchísimas gracias por haber contado conmigo.
Museo Abierto, un viaje sonoro por los museos más fascinantes de España.
A través de unas impresionantes escaleras de madera y de forja, llegamos a la primera planta del museo donde ya nos espera su conservador jefe y también responsable del área de exposiciones y colecciones de la Fundación, Carlos Valera Fernández. Hola, Carlos.
Hola, muy buenas y gracias por visitar nuestra casa.
Bueno, Carlos, para empezar, háblanos un poco del edificio, el propio edificio que al final es una de las piezas más importantes de este museo, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, desde que se abrió el museo en 2019 aproximadamente, nosotros siempre hemos considerado que aunque tenemos una amplia colección de bellas artes, de patrimonio documental, objetos de artes decorativas y demás, la primera pieza del museo es el propio edificio, es un poco el alma, es en torno al que se ordenan todo el resto de colecciones, porque es un edificio, como podéis ver aquí, como podréis ver durante la visita, absolutamente magnético. Es un edificio que Gaudí construye en una de sus primeras etapas de construcción, tiene apenas 39 años cuando empieza a hacerlo, y lo utiliza como una especie de laboratorio, de campo de ensayos, de campo de experimentación, en el cual pues se experimenta con la funcionalidad, con la ornamentación, con el simbolismo, con todas las características que después va a utilizar en sus obras posteriores, por ejemplo en la Casa Batlló, en la Pedrera, en la Sagrada Familia. Así que para nosotros pues es una obra muy representativa, muy importante, y siempre decimos que para conocer verdaderamente a Gaudí hay que conocer primero la Casa Botines, que como sabéis, como se cuenta en el museo, pues fue un encargo de dos comerciantes leoneses para albergar una tienda de tejidos y viviendas de alquiler, y precisamente esta planta en la que estamos ahora, la primera planta, pues en su momento fueron viviendas para la burguesía leonesa, cuatro viviendas en concreto, de unos 100 metros cuadrados cada una, lo cual pues ha hecho que el espacio interior del museo, de las salas de exposiciones temporales, que es lo que tenemos aquí ahora, pues sea muy peculiar, no sea el típico cubo blanco, abierto, museístico al que estamos acostumbrados cuando visitamos un museo, sino que es realmente un espacio expositivo dentro de un espacio doméstico creado por Gaudí.
Una de las cosas que más llama la atención es que la arquitectura doméstica de Gaudí de cabida a las exposiciones, de tal forma que el uso de museo, los espacios de museo, quedan incrustados, quedan incorporados a la propia arquitectura doméstica. Es decir, en lo que un día fue vivienda, hoy nos encontramos un museo.
Pues sí, efectivamente, esa es una de las principales peculiaridades de este proyecto y principales retos también, porque a nivel no solamente de circulación de espacios, de articulación de los itinerarios, también de conservación, de iluminación, pues poder adaptar un edificio que ha sido pensado para la vida cotidiana, poder adaptarlo al uso museístico. Por ejemplo, Gaudí pensó en el edificio como si fuera una gran obertura abierta hacia el exterior para que entre la luz. Él estaba obsesionado con la luz y con la ventilación, con el aire. Entonces, todo el edificio está pensado, todos sus espacios, sus estancias, sus pasillos, para que estén bañados de luz natural y de aire exterior. Eso es precisamente lo que no queremos en un museo. Que haya demasiada luz, que haya demasiado cambio de temperatura. Entonces es uno de los retos que el equipo del museo ha tenido desde el principio, Y que tienen también los comisarios que traen aquí sus propuestas expositivas, los arquitectos que diseñan las exposiciones, porque realmente es un espacio que arquitectónicamente es muy fuerte, muy potente, y poder competir con los propios diseños de Gaudí no es tanto competir, sino intentar que dialoguen, lo que intentamos siempre. Por eso también la programación de exposiciones temporales pues está pensada para la época de Gaudí. Programamos exposiciones mayoritariamente dedicadas a la época de Gaudí, precisamente por eso, para buscar un diálogo. Nosotros muchas veces decimos edificios de Gaudí visitables, hay muchos, pero edificios de Gaudí en los que además poder ver obras de Sorolla, de Dalí, de Picasso, de Miró, hay pocos.
Por lo que nos cuentas, Carlos, el edificio desde que se construyó ha tenido mucha vida. Nos has comentado el uso para hacer viviendas, pero ¿qué más? Haznos una breve historia de los usos del edificio.
Bueno, pues efectivamente se construyó para ser tienda de tejidos, ser la sede de la sociedad mercantil Fernández y Andrés, dos comerciantes leoneses, en torno a 1892, que instalaron en la planta baja su tienda de tejidos, y el resto del edificio se destinó a viviendas para alquilar a la burguesía. En 1929 los descendientes de estos primeros comerciantes venden el edificio a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León subroga los contratos de alquiler, con lo cual sigue siendo casa de vecinos, pero la planta baja la destina ya a sede de sus oficinas, es decir, pasa a ser la sede central de la Caja de Ahorros. Aunque, como digo, seguían viviendo vecinos y, de hecho, siguieron viviendo personas en este edificio hasta 1992, es decir, hasta hace muy poquito. En 1992 se marcha el último inquilino, que además de vivir aquí, trabajaba aquí, porque era un dentista. Era esta costumbre que sigue existiendo de los médicos privados que pasaban consulta en sus casas. Y el edificio tuvo un uso bancario hasta 2015, en que desaparece la Caja de Ahorros y la Fundación lo convierte en edificio abierto al público en 2017 y en museo en 2019.
Pues estamos con Carlos en esta primera planta que alberga la sala de exposiciones temporales y también algunas dependencias del museo. Lo que más llama la atención, Marta, son los patios.
Eso es.
Abrimos una de las ventanas.
Vamos a ver si sabemos, que parece que tiene un sistema un poco... A ver.
Y es realmente impresionante. Esto es, Carlos, como Gaudí introducía la luz y la ventilación.
Exactamente, sí, sí. Es como introducía... Él, como digo, estaba obsesionado con estos aspectos de la luz y la ventilación. También le tocó vivir una época de pandemias, no somos los únicos. Esto ha sido una constante en la historia de la humanidad y, de hecho, sabemos que Gaudí estuvo, por ejemplo, confinado varios meses en casa de su amigo el doctor Santaló en Alella, en un pueblecito de Cataluña, por el mismo motivo, porque nos confinamos todos nosotros en 2020. Y por ello la ventilación y la luz pues le obsesionaban. Y los patios son una manera que Gaudí encuentra para traer luz y ventilación a los espacios interiores del museo, del edificio, de las viviendas en aquel momento. Porque toda la parte exterior del edificio, que comunica con las calles aledañas, sí que tiene ventanas, que eso ya facilitaría la entrada de luz y de ventilación, pero las estancias interiores, Gaudí se encontró con el problema de que no podían tener luz y ventilación. Y una peculiaridad de este edificio es que todas las estancias, incluso los dormitorios del servicio, las carboneras, las cocinas, todas tenían su propia ventana, es decir, no había estancias cerradas. Y con estos patios que están, si os fijáis, son muy curiosos porque, si veis, en la parte estrecha, en la parte baja son más estrechos, pero van creciendo hacia arriba, hacia la luz. Es decir, son patios embudados, en embudo, que van creciendo hacia arriba. Esto permite que la luz del sol caiga hasta abajo del todo, y así todas las plantas se iluminan por igual. Y además esto genera un efecto, que es el efecto Coriolis, mediante el cual, por la ley de la compensación de la naturaleza, el aire caliente que está dentro del edificio tiende a mezclarse con el aire frío que viene de fuera al abrir las ventanas y genera una especie de torbellino, de remolino. Esto hace que haya siempre luz, que haya siempre aire, que haya siempre ventilación. No sé si notáis ese airecillo que está entrando por la ventana, este airecillo que entra. Eso es lo que posibilita que el edificio esté siempre perfectamente ventilado.
Pues son soluciones funcionales realmente fascinantes que hacen de este edificio una pieza absolutamente única, la primera casa de vecinos de Gaudí, la primera y única experiencia comercial de creación de un espacio comercial de este genial arquitecto catalán. Pues con Carlos, Marta, si te parece, vamos a subir rápidamente de nuevo por estas mismas escaleras que tanto nos han impresionado hacia la segunda planta. Llama la atención, Carlos, este pasamanos que se adapta perfectamente a la mano.
Sí, exactamente. Es como podríamos decir que es un pasamanos ergonómico, utilizando nuestra terminología actual. En Gaudí todo es práctico, pero todo es bello también. La función, la decoración, el símbolo, la ornamentación es una unión perfecta. Entonces lo vemos perfectamente en esta escalera, como los dos escalones son más rebajados, pero más anchos de lo habitual, para que la subida y la bajada sean muy suaves, ligeramente desplazados, no solo por la planta del edificio, sino también porque Gaudí sabía que los seres humanos al subir o al bajar tendemos a movernos ligeramente hacia un lado. El pasamanos, como bien dice, es totalmente ergonómico, con un carril interior para poner el dedo, para acompañar a la mano según sube, según baja. Y además, si os fijáis, asientos en los descansillos. Estos asientos que hay para que nos podamos parar a descansar. Pensad que subían los vecinos con las bolsas de las compras, con los carbones para las carboneras, para las cocinas, con la leña, con los objetos, y es una subida larga. Y no había ascensores en este edificio, con lo cual, pues un aspecto práctico. Y todo, como digo, siempre bellísimo, con esta combinación maravillosa de la forja, de la madera, del vidrio, que hace de la escalera pues uno de los espacios más interesantes del edificio.
Ahora que estamos ya en la segunda planta, muy brevemente para finalizar, ya terminamos contigo, Carlos, vemos ahora que tenemos aquí en la segunda planta una exposición muy interesante sobre Gaudí, y nos planteamos cuál es este planteamiento que hacéis desde el museo, cuál es el planteamiento museológico para exponer toda esta historia del edificio a los visitantes.
Bueno, desde el museo intentamos ser una institución con carácter científico y también con carácter divulgativo. Es decir, bueno, lo de siempre, que somos una institución que investiga, lógicamente, que conserva, que también difunde. Entonces nosotros pues hemos percibido quizás en el mundo gaudiniano una falta de un estudio profundo, de una comprensión profunda de todas las realidades que intervienen en el fenómeno gaudiniano, porque Gaudí es un arquitecto absolutamente holístico, que se puede estudiar desde muchos puntos de vista. No solamente la parte más arquitectónica, que quizás es lo más conocido, o la parte más esotérica, vamos a llamarlo así, sino también desde el punto de vista de la historia del arte, de la hermenéutica, de la religión, desde el punto de vista de la decoración y el diseño, de la sostenibilidad. Y desde el museo pues intentamos abarcar todos estos aspectos, todas estas capas de significado que están sobre la figura de Gaudí. Y en esta exposición en la que estamos ahora, que hemos titulado, es parte de la exposición permanente, pero la hemos titulado Gaudí, el sueño de la arquitectura, pues intentamos abarcar precisamente todas esas realidades. En la primera sala, que es ahora donde estamos, como podéis ver, es una parte más museográfica en la que hablamos de sus principales pilares, los principales pilares de la obra de Gaudí, que siempre decimos que son la naturaleza, la geometría, el cristianismo y la imaginación. Y también hablamos del simbolismo en la obra de Gaudí, un aspecto poco estudiado, poco difundido, poco conocido. Intentamos alejarnos de tópicos o de lecturas más superficiales y profundizar un poco más en todas las capas simbólicas que tienen los edificios de Gaudí, especialmente en el nuestro, en la Casa Botines.
Pues la recorreremos muy rápidamente. Carlos Varela Fernández, el conservador jefe del museo, como han percibido claramente los oyentes de Museo Abierto, un gran experto gaudiniano que nos ha hecho los honores en las dos plantas centrales de la exposición permanente del edificio. Muchas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Bueno, gracias por visitarlo y espero que todos los oyentes del canal o del podcast pues lo visiten también.
Gracias.
Seguro que sí. Y la visita culmina en lo más alto de este edificio, el bajo cubierta, el sotabanco, el ático de este edificio que, por cierto, Marta, tiene 7 plantas, aunque no lo parezca.
No lo parece, desde a vista exterior parece que tiene alguna menos, pero recorriéndolo nos hemos dado cuenta de que son unos cuantos pisos los que tenemos que subir hasta arriba.
Y aquí en este espacio mágico en el que acabamos de entrar, con detalles absolutamente sorprendentes, vemos una gran lámpara dorada, una lámpara fastuosa que parece que representa, Marta, pues una tela cuando es ondulada.
Sí, la verdad es que sí, tiene ese significado. Por lo que hemos podido investigar, esta lámpara se realizó específicamente para este edificio y se denominó para Gaudí, así que entiendo que tiene inspiraciones del uso del edificio.
Una lámpara dorada inmensa del artista Ingo Maurer que ilumina este espacio, en el que también destaca una gran alfombra que creo que pesa más de media tonelada.
Sí, la verdad es que sí. El artista Paco Chamorro nos ha contado en algunas entrevistas que hemos podido tener con él que fue bastante complicado subirla hasta arriba, por lo que esperemos que perdure muchísimos años más. La próxima visita que hagamos aquí seguirá, espero.
Parece ser que fue una lámpara voladora porque la hicieron en Casablanca. De Casablanca voló a París, de París a Madrid y de Madrid se transportó a León, donde fue introducida por el hueco del ascensor. Bueno, desde luego el edificio no deja de sorprendernos. Hay cientos de anécdotas que el visitante descubre y cientos de detalles que nos aguardan en cualquiera de los rincones. Y también, bueno, pues un aspecto muy importante de este y de cualquier otro museo, que es el área de los servicios, de los programas estables, de los servicios que el museo también presta a otro tipo de visitantes, que son las empresas. ¿Con quién nos encontramos ahora, Marta?
Estamos ahora mismo con Andrea Méndez, que es la responsable del área de negocio, tienda y publicaciones del museo. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, bienvenidos a este espacio maravilloso.
¿Qué nos puedes contar de este área de negocio? ¿Es importante para Casa Botines?
Es muy importante para el museo porque forma parte de otra fuente de ingresos, bastante estable también. Nos permite también relacionarnos con otras empresas de León a través de los espacios con los que alquilamos, y también ellos de otra manera dan un vistazo al museo. Es difícil que cualquier empresa venga a visitar el museo con visitas libres, por ejemplo, pero es muy acogedor para ellos hacer las reuniones, forman programas en paralelo a ello y, bueno, como hemos comentado, para nosotros es otra fuente de ingresos.
Y es una conexión muy interesante, cultura, empresa, comercio, el hecho de que las empresas elijan espacios culturales para acelerar sus actividades, sus actos, sus eventos públicos, y de que el museo también se relacione con el tejido empresarial de la ciudad, de la comunidad y también de otros sitios, porque nos han comentado que empresas de otras ciudades de España, incluso de otros países, han elegido el museo para celebrar sus actos.
Así es, cada vez se buscan espacios más singulares y tenemos la suerte de encontrarnos en uno de ellos. Además, también León como ciudad es un gran atractivo turístico, por lo que permite incluso hacer un viaje de 2 o 3 días que completa muy bien toda la experiencia del cliente, a la vez que ellos siguen al final con sus formaciones o con sus proyectos profesionales.
Complementando este área de negocio está la tienda del Museo Casa Botines Gaudí, una tienda que, por lo que hemos podido comprobar, también tiene muchos seguidores aparte.
Sí, eso es. También nos forma parte de otra fuente de ingresos. Intentamos tener proyectos y productos relacionados con la colección, con el archivo. Editamos bianualmente la revista Dragón, con contenidos relacionados con Gaudí, que también se vende en la tienda, catálogos del museo o catálogos relacionados con las exposiciones temporales que podemos ir teniendo. Intentamos también estar muy actualizados en cuanto a las tendencias en las tiendas de museo, que también existe. Y bueno, al final es un modo de que el cliente se lleve a su casa un trocito de nuestro museo.
Y hablando de tiendas, el museo se relaciona también con el tejido comercial de los alrededores, de las inmediaciones, de la zona, del barrio en el que está asentado. Es un programa que llamáis Entorno Gaudí y que tiene pues una gran fortaleza y una gran actividad a lo largo de todo el año.
Eso es. Es un programa que aúna cultura, gastronomía y patrimonio. La principal fecha, digamos, es la Feria Modernista. En esta ocasión, este año, va a ser del 6 al 8 de septiembre, es nuestra tercera edición, y nos visitan otros monumentos o entidades que también fomentan el modernismo entre sus filas. Es un proyecto que el año pasado tuvo 33.000 visitantes, por lo tanto es muy querido entre la ciudadanía de León, también esperamos seguir creciendo durante estos años y es verdad que es el principal buque insignia del entorno Gaudí.
Relacionado con esa parte más cultural del museo, además de encargarse del área de propiamente de negocio, Andrea también colabora en la creación y en el montaje de los programas, los denominados programas públicos del museo. Cuéntanos un poco más de ellos. ¿Qué tipo de visitantes vienen a estas actividades? ¿Qué es lo que se suele ofrecer?
Es una programación bastante estable durante todo el año, no hay una periodicidad fija, pero siempre se relaciona sobre todo con las exposiciones temporales, eso es lo que más va cambiando a través de charlas, de conferencias con expertos que relacionan la exposición temporal o la permanente con el edificio, conciertos, también talleres educativos para niños, la parte de educación del Departamento de Programas Públicos también es muy importante, entonces nos permite acercarnos a los más pequeños. También intentamos a otros públicos a través de la universidad con los cursos de verano. Este año tenemos el curso de verano Gaudí y la naturaleza. Siempre tratamos de hablar de Gaudí y de diferentes atributos a los que podamos llegar a él. Y bueno, también tenemos fechas señaladas que relacionan efemérides con el edificio, como puede ser San Jorge. Hacemos una lectura colaborativa, después también el cumpleaños de Gaudí, siempre intentamos celebrarlo en la fachada principal con un concierto a la luz de las velas. Tenemos también un proyecto que se llama Hilos Cruzados, que es un programa de creación contemporánea que relaciona el artista para que dialogue con el edificio. Entonces, al final es un programa, como he dicho, muy dinámico, con mucha programación y que nos hace al final vivir de lleno cada día en el museo.
Y claramente un museo pensado para todas las edades, para todos los públicos, para todo tipo de visitantes nacionales, internacionales. Un museo inclusivo y un museo que genera pues una expectativa para cualquiera de esos públicos tan diversos como los que recibe la Casa Botines.
Sí, eso es. Al final, acercarte cualquier día al museo es encontrarte desde niños desde 3 años... hasta familias, grupos de estudiantes que quieren un poco acercarse a lo que podemos estar ofreciendo o incluso grupos de personas más mayores que asiduamente también se acercan a visitarnos.
Relacionando esta importancia de la inclusión de la comunidad y del público, hemos visto que el museo tiene un programa de amigos del museo. ¿Qué
sí,
nos puedes
es,
contar sobre
eso?
Él?
Es. Como tantos otros museos, intentamos que esas personas que están realmente interesadas en los proyectos que nosotros de manera habitual hacemos se sientan también parte del proyecto. Entonces, a través de este programa, son suscripciones anuales, digamos, y tienen diferentes beneficios. Tenemos tres niveles, digamos, de beneficios y algunos de ellos son, por ejemplo, que pueden ver en primicia las actividades, las exposiciones temporales, hacemos visitas en privado, ahora hemos tenido recientemente una al andamio, solamente para los amigos del museo. También forma parte de un programa de mecenazgo para las personas que al final nos sirve mucho para ayudar al museo y hace que ellos sientan realmente la pertenencia.
Pues muchísimas gracias, Andrea. Es realmente fascinante, apasionante, trepidante la actividad que organizáis de forma continuada en el museo. Y nosotros, pues antes de entrar al torreón más alto del edificio, Marta, escuchamos el libro de firmas, el testimonio que nos deja uno de los visitantes de este museo.
Pues sí, ahora ya para finalizar vamos a dar paso a este libro de firmas con una persona que, por lo que nos han contado, va a absolutamente todas las exposiciones que organiza el museo, a todas las actividades y que de hecho es miembro del programa de Amigos del Museo. Vamos a contar con Almudena Ortiz, que ha sido desde siempre profesora de lengua clásica en institutos y una persona que pues le ha gustado desde siempre, como comento, la vida cultural de León y el Museo Casa Botines Gaudí forma parte de ella.
Libro de firmas.
Antes de nada, me presento como una leonesa de nacimiento y de sentimiento, orgullosa de serlo. A lo largo de mi vida, Botines ha sido el palacio de mi cuento, donde mi princesa vivía libre y feliz. El banco, al que pocas veces tuve posibilidad de acceder. Un museo como edificio y recreación de una época, el modernismo. Hace unos 2 años lo redescubrí como un lugar vivo, sorpresivo, donde se desarrollaban infinidad de actividades, en lo alto, en el sótano, en la calle, abierto a todos los inquietos por saber y conocer. Exposiciones temporales, conferencias y ponencias interesantísimas en torno a cada una de dichas exposiciones. Actividades didácticas enfocadas al mundo escolar. Un laberíntico hilo que, partiendo siempre de un punto de origen, Gaudí, se alarga y busca los recovecos para volver a él. Desde la Divina Comedia a través de Dalí hasta la dantesca visión del mundo de Gaudí, pasando por los paisajistas y Sorolla, que descubrieron en la montaña leonesa y su idiosincrasia un lugar para recrear. Un Picasso en sus inicios y evolución, que me ayudó a comprender el cubismo y las vanguardias. La rompedora respuesta que surgió de una trágica guerra civil y mundial con el arte abstracto del grupo El Paso. Y aún saboreando la dulce y espiritual visión que nos ha aportado Eduardo López Casado sobre Gaudí. Todo ello organizado de manera cercana y entusiasta por este elenco de jóvenes con ideas frescas y novedosas que han despertado en mí y en muchos más leoneses las ganas de conocer y disfrutar del arte de otra manera y de aportar mi granito de arena en este expectante proyecto a través del programa de Amigos del Museo. Gracias por vuestro empeño. Adelante.
Y con esta magnífica firma que Almudena ha dejado escrita con voz en el libro de firmas de Museo Abierto, ponemos el punto final a esta primera edición, Marta.
Sí, recordar a todos los espectadores que pueden seguirnos a través de las plataformas del Canal Saber y escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast y YouTube Music.
Pues les esperamos en el próximo Museo Abierto aquí en Canal Saber. Hasta la próxima, Marta.
Hasta pronto.
Adiós.
Museo Abierto, un podcast de Canal Saber con la colaboración de la Asociación Española de Museólogos.